Buenos días, ¿cómo andan, gente, mantranautas? ¿Qué dicen acá arrancando el portal en un día especial? Llegamos a viernes, pero especial porque por todo cómo se está viviendo en general, ¿no? Creo que hay mucho movimiento y ya lo han visto y lo vienen pidiendo. Esa es la mejor parte de todo. ¿Cuándo va a volver Arlequín? ¿Cuándo va a volver Arlequín? Y acá está nuestro querido amigo Arlequín. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Maga? ¿Cómo anda? ¿Cómo está todo por ahí, por Argentina?
Bueno, viste cómo es. Estamos en un país que tiene tanto movimiento, tanta cosa que es muy difícil a veces tratar
En
de
un
ser
desafío.
objetivo. Sí, desafíos permanentes. Sí. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Bien?
Yo estoy bien, ya de
Se te
regreso
ve
aquí
bien.
a Panamá, ya estoy aquí tranquilo, descansando del viaje, poniendo aquí mis cositas en orden, organizándome un poquito para lo que viene un año fuerte. Y bueno, atendiendo también la entrevista, atendiendo un poquito todo el trabajo pendiente, ¿no?
Bien, háblame de este año fuerte que se viene porque estamos como en periodos, ¿no? Que siento yo que a lo mejor el mundo está en un momento de gran desafío, ¿no? Esta es la sensación. Y quisiera hablar sobre este tema, ¿no? Sobre cuál es el mayor desafío que crees que va a enfrentar la humanidad este año.
Para mí, por lo que estoy viendo, el mayor desafío que vamos a enfrentar va a ser aceptar, digerir y tomarlo a bien todo lo que va a suceder. O sea, eso para mí es un desafío. ¿Por qué? Pues porque no podemos dejarnos arrastrar por lo que se vea, por lo que se oiga. Porque ese es el objetivo, o sea, el objetivo es sacarnos del foco, sacarnos del centro, que no seamos capaces de digerirlo, que no seamos capaces de, desde la paz, buscar la unidad entre nosotros, unirnos entre nosotros. Yo creo que el desafío más grande que vamos a vivir ahora es el conseguir esa unión como una sola familia que deberíamos de, iba a decir como una sola raza, pero somos muchas razas. Entonces, lo que yo creo es que el desafío es que todas las razas seamos capaces de crear esa familia humana, esa familia humana y no humana, pero sí esa familia galáctica, ¿no? Porque ya sabemos también que hay gente no humana entre nosotros, pero que forman parte también de nuestra familia galáctica, que forman parte de la creación. Y que debemos de unirnos. O sea, yo creo que esto, para poder pasarlo, trascenderlo, digerirlo, tenemos que estar unidos, tenemos que hacer un frente común, tener una vibración alta a todos, porque desde el colectivo es como vamos a poder ir afrontando todo lo que va a ir viniendo. Y pienso que ese es el gran desafío, que además tiene mucho que ver con el objetivo divino, ¿no? O sea, que seamos ya capaces de trascender la individualidad, salir ya de nuestra individualidad y darnos cuenta, pues, que hay niños y mujeres que están muriendo en Oriente Medio, aunque quede muy lejos de Argentina, o muy lejos de aquí de Panamá, o muy lejos desde Europa, pero esa gente está muriendo, está sufriendo y deberíamos de ser empáticos con ellos, igual que debemos de ser empáticos con cualquier rincón del mundo en el que esté sucediendo cosas. O sea, yo creo que ese es el reto, el desafío más grande, ¿no? Que comprendamos que lo que sucede allá, de alguna manera, también nos está sucediendo a nosotros, aunque estemos lejos. O sea, no podemos pensar que porque estamos lejos, aquí no pasa nada o a mí no me afecta. Eso es falso. Nos está afectando a todos lo que pasa. En cualquier rincón del mundo lo que suceda nos está afectando a todos. Hay guerra en Yemen, hay guerra en Centro Europa, en España y en muchos países europeos están desapareciendo 1.600 niños por año de los servicios sociales que supuestamente trabajan para el gobierno, pero que se los quitan esos niños a las familias sin que hayan pasado por un tribunal tutelar de menores. No hace falta la opinión de un juez, no hace falta nada, solamente es la decisión totalmente arbitraria de estos servicios sociales los que se te meten en tu casa y se llevan a tus hijos delante tuya con el drama de ver a tu hijo llorando que no se quieren separar de ti y te los quitan de esa forma, o sea, te los arrancan de los brazos literalmente. Y esto está sucediendo, igual que está sucediendo un montón de cosas más. En el Congo están bombardeando y ejecutando a ciudadanos del Congo en África y no salen los medios de comunicación, se mantiene totalmente oculto. Y están haciéndolo Inglaterra, Francia, Israel, Estados Unidos, por la lucha de los materiales, ¿no? De los minerales, perdón. Esa lucha por los minerales están haciendo que se hagan masacres en el Congo. Todo esto que está sucediendo a nivel mundial no debe de ser no indiferente. Y yo creo, Maga, de verdad que yo creo que ese es el desafío que tenemos ahora que vivir. O sea, darnos cuenta de que hay una gran problemática a nivel mundial, que todo está causado por unos intereses de carácter mafioso, porque hay que llamarlo así, o sea, ya no se puede hablar ni de política, o sea, no hay una política detrás de esto, la política es otra cosa. Aquí lo que hay es intereses mafiosos de estados narcos o de narcoestados, donde se está manipulando de una forma bestial a la sociedad a través de los medios de comunicación para que no nos demos cuenta de lo que está sucediendo y que no seamos ni solidarios unos con otros, que no seamos empáticos. El divide y vencerá, en definitiva, es lo que está sucediendo, ¿no? Y ha sucedido a lo largo de la historia.
Y
Esto no es.
dime, ¿qué se espera para este año puntualmente? Porque empezaste la charla diciendo esto, lo que se espera para este año, pues ya lo que contaste está pasando y es tremendo, ¿no? Esto está pasando. ¿Hay más que
Claro.
esto que debemos de alguna manera, crees que va a pasar y que tendríamos que, digo, no sé, no, nos estás haciendo un llamado a la reflexión, pero ¿dónde ubicarnos, no? Contanos un poco qué percibís que se viene.
Le hago un llamado a la sociedad, a la reflexión, le hago una convocatoria al sentido común de que nos reunamos en el sentido común, que es lo único que nos puede sacar adelante. Y lo que viene ahora es las consecuencias de lo que estamos hablando. O sea, ahora lo que vamos a ver en el 24 o en lo que queda de 24 es las consecuencias de todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues bueno, ellos, los dirigentes, estos narcos mafiosos, están viendo de que el pueblo no reacciona, de que el pueblo se calla. Quien calla otorga, eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, si te callas estás autorizando. Entonces, pues están tocando tambores de guerra. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya sabemos desde hace 2 años, con todo lo que pasó hace 2 años, y hemos visto que lo que buscan es, pues, eliminar miembros de la sociedad, sobre todo los miembros que más ayuda necesitan, como son los minusválidos o son los ancianos que ya están en una edad en la que tienen que cobrar sus pensiones para poder descansar de su trabajo, ¿no? Entonces, como quieren eliminar gente y ya han conseguido crear factorías en las que pueden fabricar humanos, ya no hace falta ni mamá ni papá para crear humanos, ya tienen úteros artificiales y tienen bancos de semen donde pueden ir creando humanos y ya han creado una factoría con una capacidad de 30.000 humanos al año que pueden fabricarlo, o sea, hay que llamarlo así, lo fabrican. Esto parece ya Matrix, ¿no? Entonces, como ya se pueden fabricar humanos y se pueden neuromodular y se pueden modificar genéticamente porque lo fabrican y en esa fábrica pueden hacer con esos fetos y con esos bebés que están pequeñitos, pueden modificarlos como quieran y pueden tener millones de humanos zombies, millones de humanos robots, ya los humanos pensantes no sirven. O sea, los humanos pensantes para ellos se han convertido ahora en un hándicap. El Homo sapiens ya no sirve. El Homo sapiens como que a ellos ya les molesta porque el ser humano que piensa discierne, el ser humano que piensa cuestiona y entonces pues se les convierte en un grano en la nariz. O sea, no quieren seres humanos que piensen por sí mismos.
¿Qué
Entonces,
pasa con, claro, y qué pasa con la gente que, con los famosos disidentes, por ejemplo, ¿no? Personas que dan a conocer, como tú, que das a conocer, ¿en qué categoría se los ubica? ¿En la categoría que no me importa que sigan hablando de lo que quieran o se convierten
no,
en un peligro?
la categoría en la que se nos ubica Maga ya la definió Klaus Schwab en el foro de Davos. La categoría en la que se nos ubica es como terrorista. Cuidado, ¿eh? A nosotros ya se nos clasifica como terroristas. Entonces, hay que estar atento al dato. Pero es que encima, como ya lo que quieren es eliminar sociedad, eliminar miembros, pues claro, ¿qué cosa mejor que una guerra? Entonces, ahora mismo una guerra activaría la industria armamentística tanto en Estados Unidos como en Europa. Ellos tendrían ocasión de poder agarrar muchos más miles de millones, porque la industria armamentística deja mucho dinero, y en contrapartida, pues se eliminaría muchísimos seres humanos con una guerra, y aparte, pues también bajaría mucho la frecuencia de este despertar que estamos viviendo. Ellos saben que estamos ya en un despertar, están viendo que la gente se está despertando. Entonces, claro, preparar ahora una guerra sería fantástico para ellos, porque además es una huida hacia adelante. Ellos saben ya que están perdiendo la batalla. Ellos saben que en el momento en que terminemos de despertar, se les acabó el negocio, se les acabó ya el juego. Saben que van a ir a prisión. Y no solamente a prisión, muchos de ellos pueden ser incluso ejecutados. Entonces, ellos ahora no se van a andar con miramiento. Ellos ahora van, los últimos recursos que les queda, porque ya están perdidos, ya es vencer o morir. O sea, ahora ya ellos tienen que ir ya por todas. Entonces ya están Ursula von der Leyen en Europa, Macron en Francia, Estados Unidos, Alemania, ya están hablándole a la ciudadanía de que se vayan preparando para una guerra contra Rusia, ¿no? O sea, esto parece absurdo, pero sin embargo lo están diciendo, pues, estos políticos, que ya te digo que para mí ya no son ni políticos siquiera. O sea, en política no se debería de hablar de estas cosas. En política pienso más que se debería de hablar de soluciones a los problemas, no de prepararse para crear más genocidio y para crear más miseria y para crear más dolor. O sea, esto no es políticamente correcto, ya que a ellos les gusta tanto hablar de lo políticamente correcto. Yo pienso que no es políticamente correcto buscarle a la sociedad más dolor, más hambre, más precariedad y más escasez de recursos, porque encima todos los recursos que se dediquen ahora a la industria armamentística, pues van a ser recursos que no se van a destinar a educación, que no se van a destinar a salud, que no se van a destinar a buscar las soluciones sociales, ¿no? Entonces,
Claro.
esto
Ahora, Arlequín, en otras charlas que hemos tenido nosotros, especialmente en la última, hiciste mucha referencia a la fuente, como una presencia que incluso, o una energía, corrígeme si no lo digo bien, que es como determina ciertas condiciones. ¿Por qué te traigo esto ahora en este punto de la charla? Porque, ¿cuál va a ser la, pregunto, ¿va a haber intervención de la fuente? ¿Va a haber una presencia que en donde la fuente aparezca haciendo algún movimiento o no?
a ver, estamos bajo prueba, estamos pasando, por eso hemos hablado mucho de este simulador, ¿no? Vivimos en un simulador donde la muerte en realidad no existe, donde el dolor es para que crezcamos. Entonces, la fuente está en una actitud de observadora, la fuente observa cómo se va desarrollando todo. ¿Quién va a tener la última palabra? La última palabra la va a tener el ser humano. O sea, el ser humano es el que tiene que decidir por sí mismo hasta dónde quiere llegar con todo esto, hasta dónde va a permitir, hasta dónde va a superar. ¿Que estamos bajo hipnosis? Sí. ¿Que estamos bajo control mental? Sí. ¿Que estamos inducidos desde hace siglos y que estamos modificados genéticamente? Sí. Pero es que ese precisamente es el reto. O sea, el reto es superar todo eso que se nos ha hecho, todo eso que tenemos en contra, es lo que va a demostrar qué clase de seres somos y si somos capaces de superar toda esa hipnosis, condicionamiento, modificaciones genéticas, porque el experimento consiste precisamente en eso, cómo un ser de luz puede encarnar en un cuerpo humano con una densidad tan bestial como la que se está viviendo aquí, con condicionamientos tanto genético como psicológico y físico, porque encima se nos está drogando, se nos está tirando sustancias químicas en el aire, se nos están poniendo sustancias en los alimentos, se nos está poniendo de todo. Entonces, claro, es una situación completamente en contra. ¿Y cuál es el reto? ¿Cuál es el experimento? ¿Cuál es el fondo del experimento? ¿Podemos superar todo eso? Entonces, claro, mientras no
Pero
demostremos que podemos.
es medio perverso, digamos.
Bueno,
O sea,
no es
es
perverso.
llevar a la humanidad hasta que reviente. O sea, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿la
A ver.
fuente es algo, tiene característica luminosa? ¿O la fuente quién es? ¿Quién es la fuente?
La fuente es la vida creadora. La fuente no es ni mala ni buena. La fuente es vida, de ella emana toda la creación y se fractaliza en nosotros. Nosotros somos fractales de la fuente, por eso se dice que nosotros somos Dios también. O sea, ella se fractaliza y se experimenta a sí misma. Entonces, ella también está sufriendo esto. A ver si me entiende. No es que a ella no le duela y a nosotros sí, porque ella vive dentro de ti, vive dentro de mí. Ella está sintiendo lo que tú sientes, está escuchando lo que tú escuchas y está viviendo lo que tú vives. Ahora, ¿cómo hay que ver esto? Pues lo tienes que ver como el gym, lo tienes que ver como el gimnasio, ¿no? Tú sabes perfectamente que si quieres desarrollar masa muscular, te tiene que doler. O sea, tú no puedes ir al gimnasio y cuando sientes fatiga y cuando ya sientes que te duele un poquito los músculos, dices, ay, pues ahora ya lo dejo y no vengo en 2 días. Nunca vas a desarrollar la masa muscular. O sea, para que tú desarrolles la masa muscular, vas a tener que ir al gimnasio cada día y saber que cuando duele es cuando está haciendo efecto. Y eso te lo puede decir cualquier monitor de gimnasia. O sea, cuando te está doliendo el músculo, ahí es cuando estás desarrollando músculo y tienes que seguir y tienes que ir superando ese dolor que te provoca el gimnasio. Bueno, pues en la vida pues es un poco igual. ¿Que todo esto duele? Sí, pero como la fuente lo que quiere ver es hasta dónde se puede fortalecer a nivel espiritual y a nivel de conciencia, hasta dónde somos capaces de fortalecernos, entonces tenemos que pasar ese dolor. Es un gimnasio, o sea, estamos en un gimnasio donde se nos está entrenando a superar una serie de vicisitudes, una serie de dolores que te pueden ir entrando. Ya te digo, si vas a un gimnasio te van a doler los gemelos, te van a doler los
Ok, pero
abdominales.
hay un punto que si tomo este ejemplo como vos estás diciendo, voy al gimnasio y cuando ya, digamos, me duele de manera que no lo puedo aguantar, paro. O sea, no continúo adelante. Por eso te hablaba de la intervención de la fuente. O sea, ¿hasta qué punto la fuente no interviene cuando la cosa ya se pone en un dolor agudo, por ponerle un nombre a la situación?
Te digo, ella lo está sintiendo también, lo que nosotros sentimos, ella lo siente. Entonces, ¿cuándo ella va a intervenir? Ella intervendría en el momento en que nosotros digamos, ya no puedo más. Hasta aquí. ¿Eso qué significa?
¿Y
Pues eso
qué, y
sería
cómo sería una intervención? O sea,
una intervención, sería
qué.
un aumento de poder por parte nuestra, donde de eso es de lo que trata el flash solar. En el momento en el que nosotros digamos, ya no más, que ese sería el game over, que yo llevo predicando 2 años ya, llevo ya 2 años hablando del game over, que la sociedad tiene que decir game over, no más, no más, no más. ¿Qué significa no más? No más no significa enfrentarse a la policía con piedras, con palos, salir a la calle a partirte la cara con las fuerzas del orden. No se trata de eso, o sea, es mucho más fácil. El decir no más es pues, quedarte en casa. O sea, si tú ya no quieres jugar más la partida, si no quieres jugar más en este juego, en este entrenamiento, es quedarnos todos en casa, no ir a trabajar, no hacer nada, poner comida en nuestras casas, ponernos, prepararnos con velas, con todo, no encender la electricidad, quedarnos en casa, no ir a trabajar y provocar una parálisis a nivel internacional. O sea, si todo se queda paralizado porque no hay conductores de camiones, no hay conductores de autobuses, no hay cajeras de supermercados, no hay trabajadores en los organismos oficiales, no hay trabajadores en las tiendas, si se queda todo paralizado, ¿cuánto tiempo piensas tú, Maga, que podría aguantar el sistema si todo se paraliza? En una semana se buscó la solución. ¿Y cuál es la solución? Pues que ya no queremos más esta corrupción que hay, que metan a todo el mundo en prisión y que ahora sea el pueblo el que elija libremente a sus gobernantes. O sea, esto es muy fácil de resolver. No hay que pelearse, no hay que salir a la calle, no hay que llevarse dos tortas de un policía corrupto sin vergüenza. Lo único que tendríamos que hacer todos es decir, ¿sabes qué? Ya no juego más, no me interesa
Claro,
el
pero
juego.
para eso hace falta conciencia, Arlequín.
Ah, pues eso
Y
es el tema, ese es
bueno,
el tema.
pero hay parte de la humanidad que está dispuesta a seguir negociando, hay otros que con tal de que las cosas se acomode su vida, aceptan cualquier cosa. O sea, digamos, lo que estás diciendo lo veo casi imposible.
Y sin embargo es muy fácil, ¿no? Entonces esa sería
No,
la pregunta.
bueno.
¿Por qué resulta
Es
de que lo
fácil si hay
fácil?
conciencia.
¿Por qué lo fácil resulta imposible? O sea, yo creo que esa es la pregunta que tendríamos que hacernos los seres humanos. ¿Por qué cosas tan fáciles nos resulta imposible? Entonces yo creo que ahí es donde la fuente dice, bueno, pues ya aprenderéis. Ustedes sabrán. La solución la tienen ustedes. ¿Cómo parar esto? Depende de ustedes. ¿Por qué no lo paran? Pues porque quizás les falte esa conciencia, quizás a ustedes les falta llegar a ese nivel. Bueno, pues vamos a seguir apretando, ¿no? O sea, es cuestión de decir, a ver hasta dónde llegáis, a ver hasta dónde permitís que se siga toda esta situación produciendo, ¿no?
Bien, Arlequín, ¿estamos jugando todos el mismo juego o cada país juega un juego diferente o cada región juega un juego diferente?
Bueno, estamos dentro del mismo juego, pero obviamente, igual que en todos los juegos, pues hay roles diferentes, ¿no? Y lo
O
vemos en el
niveles.
fútbol. Claro, y roles también diferentes. El portero, el que está en el fútbol como portero, pues no corre detrás de la pelota como corre un delantero. El que está cumpliendo una misión no está cumpliendo la otra. Estamos todos dentro del mismo juego, pero obviamente hay diferentes roles, hay diferentes motivaciones, diferentes situaciones. Lo que está viviendo ahora Argentina, Chile y España no lo está viviendo el resto del mundo. O sea, ni tan siquiera en Latinoamérica. Lo que está viviendo España, Chile y Argentina no lo está viviendo Latinoamérica. Salvador, por ejemplo, mira cómo va. Salvador va en una onda completamente diferente de cómo pueda estar España, Argentina o Chile. Y sin embargo, qué rol cumple El Salvador? Pues está dando un ejemplo. Y de hecho ya le ha dado un ejemplo Bukele a Milei, ¿no? Y de hecho Milei ya está implantando leyes en Argentina muy parecidas a las del Salvador. Ya he visto cómo en Santa Fe está preparando ya las prisiones y las cárceles de los narcos en el sistema salvadoreño que implantó Bukele. Entonces, ya te digo, cada uno dentro de lo que es el juego, pues hay diferentes roles, diferentes papeles. Ahora a Milei en Argentina le toca dar un ejemplo de cómo trasladar la política de Bukele, que es un país pequeñito, El Salvador, de 4 millones solamente de habitantes, cómo se traspasa eso a un país mucho más grande como lo es Argentina. Si Milei es capaz de sacar adelante a Argentina como lo ha hecho Bukele en El Salvador, va a ser el ejemplo a extenderse por el mundo entero. O sea, al final resulta de que Bukele está siendo la motivación de Milei. Si ahora el reto de Milei ahora es un país 10 veces más grande que El Salvador, cómo se implanta esa política, cómo se saca adelante un país con unos problemas sociales y de corrupción tan grandes como los tiene Argentina. Si ahora es capaz Milei de sacar adelante a Argentina, ese modelo político se va a exportar a Europa, a un montón de países, y lo mismo que ahora muchos países están diciendo queremos un Bukele, después dirán queremos un Milei, ¿no? O sea, todo esto lleva un porqué.
Igual habría que ver un poco más, ¿no? La gestión de Bukele, como para ponerlo como de modelo, no lo sé, yo desconozco mucho su labor, por eso me resulta difícil opinar. ¿Cómo ves la entrada o la vuelta de Trump en el escenario político mundial? ¿Crees que es positivo? ¿Crees que se complicaría, ¿no? Trump, que ha sido también un personaje disruptivo.
Bueno, Trump es una pieza clave en este juego porque se le eligió ya desde 1959, ya se le eligió como el ser que tendría que cumplir con esta misión, igual que Putin desde Rusia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las ganas de guerra que tiene la comunidad europea y todo esto va a llegar a un límite. Putin se va a ver forzado porque en realidad Rusia no quiere guerra, o sea, Rusia no es la culpable de todo esto, los culpables de todo esto Son estos narcotraficantes que son los que quieren hacer las cosas a su manera de la forma más beneficiosa para ellos, ¿no? Entonces, a través de la organización del Tratado del Atlántico Norte, pues están tratando de acorralar a Rusia, de amenazarla, de provocarla, están queriendo que Rusia arranque este conflicto que ellos necesitan. Lo que pasa es que no quieren tampoco ser ellos los que pasen a la historia como los que atacaron. Entonces, lo que están tratando es de provocar para ser atacados. O sea, lo que están tratando es de provocar a Rusia para que sea Rusia la que ataque.
Eso lleva a
Rusia
una tercera guerra mundial, lo que estás diciendo.
sí,
¿O
ellos
no?
pretenden eso, ¿no? Ellos pretenden eso porque les vendría muy bien. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que Putin también es un buen ajedrecista, como ruso que es. Los rusos han sido siempre muy buenos jugadores de ajedrez y, claro, la estrategia de Putin es no pasar a la historia con las manos llenas de sangre y mucho menos como ser el hombre o el país, si hablamos de Rusia, que desencadenó la Tercera Guerra Mundial. O sea, ellos no quieren eso, ellos no quieren pasar a la historia como los culpables de haber sido los provocadores de la Tercera Guerra Mundial y cargar con toda esa sangre y con toda esa responsabilidad. Entonces Putin, que es mucho más inteligente, ¿qué está haciendo? Pues está creando una situación en la que ir a la guerra sería pues absurdo. O sea, yo creo que se va a llegar como máximo a una preguerra, pero no vamos a llegar ni a la guerra. ¿Por qué? Porque ahora, como Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte se han entrado en Ucrania, que es territorio ruso, porque Ucrania siempre ha sido Rusia. De hecho, cuando se crea Rusia, se llamaba Kiev, que es la capital de Ucrania. Entonces, todo esto tiene unos matices históricos que no se están teniendo en cuenta. Parece como que Putin o Rusia está invadiendo un país extranjero. No es un país extranjero, no es un país extranjero. Es como si Milei con el ejército se mete en Patagonia. No está invadiendo nada extranjero. Patagonia siempre ha sido Argentina y lo es. Entonces, no se trata de que Rusia esté invadiendo Ucrania. Es una parte de Rusia que le dieron la independencia de forma ilegítima a través de Estados Unidos, como hemos visto que pasa siempre, igual que ahora de forma ilegítima se está metiendo al pueblo judío en Patagonia, en Argentina, y los argentinos ni se están enterando de lo que está sucediendo en Patagonia. Pues algo parecido fue lo que pasó con Ucrania y con Rusia. O sea, Ucrania siempre ha sido Rusia, pero llegó un momento en el que la separan. Entonces, ¿cuál es la jugada ahora de Rusia y de Putin? Que ha dicho, ok, ustedes han metido sus narices en un conflicto interno mío. Ahora resulta de que Texas está buscando la independencia de Estados Unidos porque se está viendo afectada por la política tan catastrófica que están llevando a cabo en Estados Unidos. ¿Qué ha hecho Putin? Se ha ido a México y le ha dicho a AMLO, al presidente de México, déjame montar bases rusas en la frontera con Texas, con California. Vamos a ayudar a la independencia a estos estados norteamericanos, vamos a ayudarle a que se independicen de Washington y te lo anexionas tú como territorio mexicano, porque en realidad California, Nuevo México, Texas y Arizona eran territorios mexicanos históricamente. Entonces, ahora le está devolviendo la moneda a Putin, le está devolviendo la moneda a Estados Unidos y ha dicho, ¿te das cuenta que no es agradable que se metan en tus
En conflicto
intereses?
interno. Claro.
Exactamente. Entonces, ahora, pues, Estados Unidos se va a encontrar con bases rusas en la frontera mexicana, apoyando, igual que Estados Unidos está apoyando a Ucrania contra Rusia, ahora Rusia va a apoyar a Texas contra
A
Estados Unidos,
Texas.
va a apoyar a California contra Estados Unidos para que se independicen de Estados Unidos. Y claro, ahora, ¿para qué necesita Texas a Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo? O sea, a Texas le viene muy bien independizarse de Estados Unidos, no
Claro.
necesita cargar con esa lacra para nada. A Texas le viene muy bien ahora ser mexicano y no ser norteamericano. Entonces, ¿esta situación qué va a provocar? Pues bueno, si ahora Estados Unidos envía tropas a la frontera de México, Lo que va a pasar es que va a descuidar el frente de Ucrania. Por lo tanto, Rusia va a terminar de acabar con Ucrania fácilmente, porque van a concentrar las tropas en la frontera de México y Ucrania va a ser mantequilla para Rusia. Pero no solamente eso, Maga, es que encima Irán, Líbano y Siria van a machacar a Israel por lo que está haciendo con Palestina. Pero es que no solamente eso, es que si ahora, suponiendo que tuviera Estados Unidos la capacidad de dividir su ejército en tantos frentes y mandar a tropas a Estados Unidos y mandar a tropas a Israel y mandar a tropas a Ucrania, China se va a meter en Taiwán
Claro.
y Corea del Norte se va a meter en Corea del Sur. Entonces, ahora, mi querido Estados Unidos, ¿a dónde vas a mandar lo poquito que te queda? Porque encima Putin es sabedor y conoce muy bien, porque ha estado en los servicios de inteligencia, en la KGB y todo esto, él sabe muy bien que la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte no tiene armamento para aguantar una guerra que dure más de una semana. Esa es la situación. No hay armamento para aguantar más de una semana de guerra. Y encima Estados Unidos está confrontando también las posibilidades de una guerra civil, porque claro, hay ya 21 estados que se han anexionado a Texas y que hay un montón de norteamericanos que ya no aguantan más la política absurda que está haciendo Estados Unidos hacia el exterior y no se está preocupando pues de lo que estamos viendo la gente tirada por las calles en Estados Unidos, que no tienen casa y que no
Entonces,
tienen.
Trump traería como parte de una solución a toda esta condición que de alguna manera está viviendo Estados Unidos y que genera, ¿no? También esa condición mundial. Sea, ¿crees que le sacaría la presión a la olla o qué?
Y yo lo que veo es que van a crear una situación de bloqueo. O sea, en vez de llegar a una guerra que no le conviene, bueno, si le conviene a los oscuros, si les conviene a los mafiosos, pero al resto del mundo no le interesa para nada una guerra mundial. Entonces, yo pienso que lo que va a llegar a una situación de ni para detrás ni para adelante, que va a ser esta situación que te acabo de describir, va a ser una situación en la que Estados Unidos se va a ver confrontado con una guerra civil, con una guerra contra Rusia en Ucrania, con una guerra contra Rusia en la frontera con México, con una guerra con China en Taiwán, con una
Es
guerra con
insostenible.
Irán. O sea, no puede, sencillamente no puede. Cuando se le ponga delante ese panorama, ya lo único que queda que, oye, ríndete, ya está. Ya está, ya sabes que estás acorralado, te hemos acorralado. Yo creo que esa es la estrategia más astuta que se está planteando. Lo están acorralando y una vez que se rinda, ¿qué va a pasar? Entrará Donald Trump. Donald Trump con Putin siempre ha tenido muy buenas relaciones, igual que con Xi Jinping en China, igual que con el mandatario de Corea del Norte. Y Donald Trump va a ser el que va a colocar las piezas en su sitio. Y entonces se va a recobrar la cordura, se va a recobrar la paz y todo volverá a su lugar. Y claro, Donald Trump pasará a la historia como el presidente norteamericano que consiguió parar todo y poner otra vez la humanidad en su sitio junto con Putin. Ellos han trabajado siempre juntos.
¿De qué tablero, qué parte de las fichas son ellos dos?
Ellos están jugando en las fichas blancas, obviamente.
Ok. Me quedé con esto que dijiste antes de lo que está pasando en la Patagonia Argentina. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues que como Israel ya hay una resolución de la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de crímenes contra lesa humanidad, pues la Corte Internacional de Justicia ha condenado a Israel a que devuelva todos los territorios palestinos y pague daño y perjuicio. Esto, por eso están buscando también una tercera guerra mundial, porque tú imagínate lo que supone ahora para Israel tener que devolver las tierras de Palestina a los palestinos y no solamente eso, sino pagar ahora daños y perjuicios. O sea, estamos hablando de miles y miles y miles y miles de millones de dólares que van a tener que devolver los israelitas a Palestina. Y ahora, una vez que devuelva a Israel las tierras a Palestina, ¿dónde se quedan esos sionistas? ¿A dónde van? Obviamente a Patagonia. Entonces, hace ya muchos años, en esto no tiene nada que ver Milei, hace ya muchos años que los israelitas están yendo a Patagonia y están haciendo estudios de topografía y están haciendo estudios sobre el terreno para volver a crear un Israel en Patagonia. Eso es lo que está sucediendo.
Bueno, no es lo mismo, es medio raro lo que contás, pero no veo que haya, digamos, ningún tipo de afinidad particular la Argentina con este territorio de la Argentina con lo que es el territorio de Israel para Israel, ¿no? Es decir, esto es una realidad. Israel pone mucho valor en su, digo, no sé, no conozco la profundidad de la historia, pero la realidad es que es difícil, habiendo tantos lugares en el mundo que piensen que la Patagonia es como
La
la
Patagonia es un lugar inhóspito, es un lugar enorme de grande. No sé cuántas veces puede ser Patagonia, no sé cuántas veces podría ser el actual Israel en extensión de terreno, hablando, ¿no? Pero pienso que muchísimas. O sea, Israel es un puntito pequeño dentro de lo que sería Patagonia, ¿no? Y bueno, el significado que para los israelitas tiene Israel es totalmente falso. O sea, todo eso ha sido narrativa. Este Israel no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia, no tiene nada que ver con el pueblo elegido. Todo eso ha sido una serie de narrativas que han ido ellos configurando, igual que el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay una serie de narrativas por ahí que ellos han querido ir juntando de mala manera, aunque no rime, aunque no haga pareja, pero lo ponen, ¿no? Entonces ha sido una forma de manipulación, pero la verdad que ellos lo único que querían era un territorio en Oriente Medio para poder controlar desde ahí todos los países árabes que están alrededor. Ahora, si tienen que entregar estos territorios, pues claro, ¿será que los mandan para Patagonia? ¿O será que los mandan para prisión? Porque claro, una cosa es lo que es el Estado de Israel y otra cosa es lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como pueblo judío, ni tan siquiera quiere al Estado. ¿Por qué? Porque los judíos no son sionistas, ¿eh? Y los sionistas,
No.
pues tampoco son judíos, porque los sionistas lo que han hecho es hacerse pasar por judíos. O sea, son unos farsantes. Todos los que han llegado allí a Palestina y han creado el Estado de Israel, ellos no son judíos, ellos se han atribuido el ser judío, ellos se han atribuido el ser el pueblo elegido, ellos se han atribuido una serie de narrativas que son todas falsas y que para lo único que han servido es para manipular a la humanidad, igual que el holocausto, ¿no? De los nazis. El holocausto nunca fue cierto, o sea, no existió el holocausto. Esa matanza que dicen ellos que se hizo en Alemania, todo eso es completamente falso, es totalmente mentira.
Pero ¿cómo se puede decir algo así con tanta gente, testimonios
Todo
y...
comprado, los testimonios
Uy,
son
eso es
comprados.
muy fuerte decirlo, Arlequín. Eso es muy fuerte decirlo, ¿eh?
No soy el primero que lo está diciendo. No soy el primero que lo está diciendo. Y de hecho hay ya tesis basadas en todo esto donde se demuestra perfectamente que ni tan siquiera matemáticamente salía a la cuenta. O sea, no, no. El holocausto fue totalmente, lo único es que también es fuerte el que nos digan que la Tierra es plana y también es fuerte que nos digan que nunca se ha ido a la Luna. O sea, rompe los esquemas de lo que nos han tenido acostumbrados durante todos estos años y de lo que se nos ha enseñado y se nos han metido en la cabeza desde pequeñitos, ¿no? El holocausto nazi, cómo los mataban en las cámaras de gas que estaban destinadas a desinfectar las mantas. O sea, las mantas cuando tenían chinches y tenían piojos, las metían en las cámaras de gas y las desinfectaban. Esos son las cámaras de gas que han descubierto en los campos de Auschwitz, en los campos de concentración. En los campos de concentración se les daba cultura, se les tenían escuelas, tenían
No
cafeterías.
eran campos de concentración, no eran. Entonces,
Eran
por
lugares,
eso,
bueno, si los
¿eran o
llaman.
no eran? Pues si eran campos de concentración,
Si
habían
eran campos de
seguramente.
concentración, si eran campos de concentración en el sentido estricto de la palabra, porque se concentraba, seres humanos se concentraban allí dentro. Entonces, como campo de concentración, sí lo era. Como campo de tortura, no. No había tortura, no había mala vida,
Uy,
no había
Arlequín, es muy
hambre, no.
fuerte eso que decís. Yo no me atrevo a afirmar nunca algo así. No,
Bueno,
no sé.
yo sí lo afirmo porque he visto el fuego y ya te digo además que no soy el primero que lo dice. Hay muchas personas ya
Pero
que
claro,
están hablando.
hay que tener como muchas pruebas también para decir algo así.
La hay las pruebas. Existen las pruebas. De hecho, una de las primeras personas que fue de los primeros en hablar de este tema fue el presidente de Irán, en el que ya habló de este tema y dijo que los judíos llevan toda la vida vendiendo una mentira. O sea, lo que han hecho ha sido vender la pena. Es lo que nos hicieron, lo que nos hicieron, lo que nos hicieron. Mira tú, te voy a decir una cosa, Maga. El ser humano reproduce lo que le hicieron a sí mismo. O sea, si tú eres violento es porque contigo fueron violentos. Entonces, ¿cómo que ahora Israel es capaz de hacer con Palestina lo que está haciendo? O sea, ¿por qué hace estas cosas con Palestina? No le da cosa, no se
Yo creo,
acuerda.
¿sabés qué? Yo te voy a decir algo, Arlequín, con respecto a esto. Es, siempre se busca ver quién es el malo de la película, ¿no? Y es muy difícil desde fuera del lugar, desde fuera del lugar de los hechos, opinar. ¿Por qué digo esto? Porque también las noticias que nos llegan a nosotros están distorsionadas, como para decir. Ok, esto es lo que está pasando. Yo siempre, digamos, dudo de lo que me muestran es lo real, porque lo que me muestran es lo que ellos quieren que yo vea. Si yo quieren, es, si quieren que yo vea a Israel como el malo de la película, lo han hecho con Putin, lo hacen todo el tiempo. Entonces es muy difícil, siento yo, esta mirada porque no estamos ahí o porque no tenemos gente muy cercana que esté viviendo la situación ahí y que pueda contar la cosa desde adentro, que creo que esa es la parte que nos falta. La tecnología ayudó un montón, acercó distancias y un montón de cosas, pero vamos a decir, hoy la tecnología no es libre, hoy no es libre la información.
Nunca lo ha sido, Maga,
No, por
nunca
eso,
lo
hoy menos
ha
que
sido.
nunca, tal vez.
Por eso te digo que siempre nos han estado modificando la historia y siempre nos han estado contando las mentiras que más han convenido en cada momento. Las mentiras más convenientes son las que nosotros hemos ido estudiando en las escuelas, en las universidades. Y claro, todo eso te va creando una estructura mental que después cuando se te dice algo totalmente contrario a lo que tú has estudiado y a lo que tienes aceptado, es lo que te provoca la disonancia cognitiva, ¿no? Es lo que te provoca el shock y dices, no, no puede ser, no puede ser. Eso lo vimos también en Matrix, ¿no? Cuando le muestra a Morfeo, a Neo, que son solo batería, le dice, mira, esto es lo que somos. Ahí es cuando Neo ya entra en shock y dice, no, no puede ser, no puede ser. Eso es una disonancia cognitiva de tamaño enorme, ¿no? Y eso justo es lo que está sucediendo ahora. O sea, nos enfrentamos a que la sociedad no acepta que ahora el mundo sea de una forma totalmente contraria de cómo se nos había enseñado. Y lo entiendo que sucedan estas cosas, ¿no? Ya te digo, entiendo que lo del
Claro, pero
holocausto
para
judío.
ese tipo de cosas es como que no es lo mismo salir a afirmar algo de esa naturaleza sin las pruebas que acompañen a esa. No digo que ahora
Están
me
las
traigas pruebas, digamos, pero me
pruebas.
parece que sí.
No, no, pero es que las pruebas lo que tiene que hacer la población es buscarlas. O sea, la audiencia lo que tiene que hacer es buscar las pruebas porque las hay. O sea, hay escritores que han escrito ya libros sobre este tema y te lo demuestran paso a paso que es imposible que eso haya sido verdad. O sea, te demuestran que el holocausto ha sido mentira. Te lo demuestran. Y están ahí los libros, hay documentales de seres y de personas que se han dedicado a investigar este tema y están ahí en el público. O sea, que son fáciles de encontrar. Por eso te digo, a mí que no me crea nadie, a mí no me tiene que creer nadie, ni yo presumo de tener una información privilegiada, tampoco estoy diciendo eso, es lo que yo estoy informando de algo que ya está en la calle, o sea, ya hay en el mercado libros, documentales y de todo que te demuestran paso a paso que el holocausto ha sido una verdadera mentira. Yo solamente estoy trasladando la
Qué
información que ya
fuerte.
está. El que quiera investigarlo, que lo investigue. O sea, a mí no me tienen que creer, ni
Sí,
yo
bueno,
presumo.
también se habla de la llegada del hombre a la luna, o sea, es como que empieza a parecer como que nada es real, entonces, ¿qué es lo verdadero? Porque no llegamos a
Claro.
la luna, fue todo un montaje,
Mira.
Israel no tuvo su holocausto, ¿qué más? La tierra es plana, o sea, es como se echa por tierra toda una construcción, o sea, ¿qué es lo que es real entonces?
Nada. Es que eso es lo que
Okay.
cuesta trabajo de entender, Maga. O sea, eso está escrito en los protocolos de los sabios de Sion. Crearemos una mentira tan grande que la mente humana no será capaz de abarcarla. Eso está escrito en los protocolos de los sabios de Sion. Crearemos una mentira tan grande que la mente humana no será capaz de abarcarla. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando hablamos de estas cosas, lo normal de cualquier ser humano promedio es que diga, hombre, Sí, yo sé que tiene que haber muchas mentiras y sé que hay muchas mentiras, pero algo de verdad hay. Eso es lo que esperamos cada uno de nosotros en nuestro corazón. O sea, creer que hay algo de verdad. Lo que cuesta trabajo es aceptar que no hay absolutamente nada de verdad. O sea, que todo es todo. O sea, cuando se dice todo es mentira, quiere decir todo. No, no, en el más estricto sentido de la palabra. O sea, cuando se dice todo, no es un poco. Cuando se dice todo, no es algo. Cuando se dice todo es mentira, es que es todo. Y
Ok,
ese
y si
todo
todo esto que
abarca.
vos decís que es mentira fuera verdad tal cual como vos lo estás diciendo, o sea, que las cosas no son como nos la contaron, ¿cómo queda parada la humanidad frente a esto? O sea, ¿no crees que causaría un shock en la conciencia de la población? Una, o
Mira,
sea,
Maga.
una noticia de esta naturaleza, porque siempre aparece esta cosa del que informa, ¿no? Que se dedica a comunicar y el otro que dice, no, lo que están diciendo es mentira. En el medio estamos los que escuchamos y uno dice, madre mía, ¿no? ¿Qué hago con todo esto? O sea, ¿dónde me paro yo?
En ti, en ti. Olvídate del exterior, enfócate en ti y sé tú la que crezca con todo esto, acepta que te engañaron, que no pasa nada. Oye, a todos nos han engañado y a todos nos han traicionado, a todos nos han metido cuernos, a todos nos han estafado, a todos nos han hecho de todo en la vida. Entonces, ¿esto qué es? Pues esto es una estafa más. Esto es una estafa más. ¿Qué duele más? ¿Saber que no hubo holocausto o saber que tu marido estaba con otra? Si lo lleva a término personal, quizás te duela más que tu marido enterarte de que tu marido estaba con otra que no que el holocausto sea cierto o no cierto. O sea, si lo llevamos a términos personales. Entonces, ya a nivel personal, ¿qué te importa a ti ya lo que haya pasado a nivel histórico y a nivel social y en el contexto de la sociedad? A nivel personal, lo que te debe de importar ahora es sobrevivir tú a todo esto. Aclararte tú tu mente, reconocer que sí, que te han engañado, no pasa nada, te han engañado, te han mentido desde pequeñita en la escuela y ahora pues tienes que empezar a vivir confrontando una verdad que desconocías. Ese es el reto al que nos estamos enfrentando ahora mismo. Ahora bien, ¿qué va a entrar la sociedad en shock? Va a haber suicidio, maga. Va a haber gente que se va a tirar por la azotea y va a haber
¿Por
gente que
qué?
se va a tomar botes de pastillas porque no
¿Pero
van a
por
aceptar
qué?
la verdad. Porque no van a aceptar la verdad. O sea, cuando vean que todo realmente ha sido mentira, tú dime a mí, un historiador que ha pasado su vida estudiando la historia de la humanidad, que ha escrito libros, que tiene ahora ya 80 años y que ha hecho tesis sobre la historia, cuando ahora le digan que toda la historia ha sido una mentira y que todo eso, ese hombre, ¿cómo se puede sentir? O esa mujer, ¿cómo se puede sentir? Decir, mierda, tengo 80 años y ahora resulta de que a lo que yo he dedicado mi vida, que me apasionaba, que he escrito
Pero, ok,
libros, que.
pará, ¿vos creés que va a llegar ese momento en todo donde toda la verdad se va a poner visible? Yo no creo que eso sea tan fácil de que,
Eso es el
esa.
final del juego. Eso es el final del
Claro,
juego.
pero no está, no llegamos al game over.
Pero es que se va a llegar. O sea, esa es la meta. Una vez que
Pero
ya llegue.
hay que derribar muchas cosas para llegar a eso.
No
Por
hay
lo
que derribar
pronto, los medios
nada.
de comunicación que nunca te van a permitir, o nunca un medio de comunicación hoy va a permitir decir, ¿saben qué, señores? Esto fue mentira, esto fue mentira, esto es una farsa. O sea,
No son los
eso.
medios de comunicación los que van a tomar la decisión. La decisión la están tomando la élite de arriba. O sea, ahora estamos viviendo un cambio de élite. Ahora están saliendo una élite oscura, que van a salir esta élite oscura que estamos hablando, y van a entrar la élite blanca, la de las fichas blancas, ¿no? Los que están por encima de Trump y de Putin.
¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, ¿se cansaron
Porque
los que están ahora?
no, porque es el final del juego. O sea, esto ha sido un experimento y estamos llegando al final del experimento. Y
Ok,
una vez que se
¿quién
llegue.
gana la partida? Pará, ¿quién gana la? O sea, ¿por qué la élite oscura se va, se corre y entra en la ficha blanca, la élite blanca? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En dónde se ve que ganamos? ¿Ves
En
lo
el
que digo?
crecimiento de
Ganamos,
la humanidad.
¿eh?
Es la humanidad la que gana la partida. La humanidad es la que ha crecido con todo esto. Ahora a la humanidad se le cuenta la verdad. Se están preparando documentales de 8 horas de duración, donde se van a poner por todos los canales a nivel internacional, en todas las lenguas, se van a poner los hechos verdaderos de lo que ha sucedido todo, en qué
¿Cuándo?
año realmente. Eso va a pasar antes del 2026.
Antes del 2020, todo se está preparando ya para que antes del 2026, eso se llama la divulgación total. Ese es el
¿Y
nombre que
cómo lo van a
tiene.
hacer si las redes no se puede hacer ese tipo de información? O sea, ¿cómo llega toda esta información a la humanidad, que es la que
Toda
dices?
esta información llega después del apagón. O sea, primero va a haber un apagón de internet, de medios electrónicos y de medios eléctricos. Se queda todo en off.
¿Cuánto tiempo?
Sí, se queda todo apagado durante 2, 3 semanas. Se calcula que son entre 2, 3 semanas. Se queda todo apagado. Y cuando se reinicie el servicio eléctrico y se reinicie ya la señal de internet y se reinicie todo, no va a poder agarrar ningún canal, excepto los canales que están informando de la divulgación total de lo que ha sucedido. O sea, no va a poder ver Netflix, no puedes ver otras redes, no puedes ver otros
Tampoco mi
canales.
cuenta bancaria, tampoco mi cuenta bancaria.
Tu cuenta bancaria tampoco la vas a poder ver. Durante esos días se queda todo desconectado. No funcionarán los cajeros automáticos, no
Bueno,
habrá
por eso
electricidad.
es, pero es tremendo lo que estás diciendo.
Sí. Es el final del juego. Es el final del juego. Se llama así, se llama la divulgación total. Y ahí es cuando se va a mostrar al público toda la verdad en videos de 8 horas de duración que estarán las 24 horas
¿Vos te
funcionando.
consta que eso está pasando? ¿Te consta?
Esos vídeos ya están hechos.
Sí.
Los vídeos de 8 horas de duración ya están preparados. Ahí se van a ver las ejecuciones, los juicios y las detenciones de la
Okay.
élite. Se va a ver todo.
Esos videos los pone en evidencia la élite, digamos, luminosa, blanca, la élite blanca, que
Sí.
estaría asumiendo el mando de la humanidad.
Exactamente. Asumiría el mando de la humanidad, le contaría a la humanidad todo lo sucedido. Y además nos dirán también en qué año estamos, porque no estamos en el 2024.
A ver, ahora, otra vez, ya sé, no sé, pero eso me lo puedo creer, no importa, dale, lo puedo tolerar, dale, ¿en qué año estamos?
En 1726.
Te fuiste para atrás, pensé que me ibas a decir que estamos en el 3500, no sé, ¿por qué
Estamos en
1726?
Bueno, pues porque así han sido las cosas, ¿no? Todo esto ha sido un engaño muy bien preparado, muy bien montado y se nos ha hecho creer una serie de cosas
¿Pero
para
para
que
qué?
aprendamos.
¿En qué nos cambia estar en el 2024 a 1726? Nada. A mí, en lo personal, no veo que me cambie mucho.
Aparentemente nada, sin embargo, desde 1726 hasta aquí ha habido una evolución que es la que hemos visto. Y de esa evolución es de la que tenemos que aprender. Entonces ahora se nos va a mostrar todo el juego como ha sido montado.
¿Y cuál es la relación como línea de tiempo entre 1726 y 2024? Porque por algo, nosotros en este momento pensamos que estamos en el 2024, vos me decís ahora que estamos en el 1726, o sea, por alguna razón se linkearon estos 2 años. Hay un link acá, me falta el link.
Hay 2 líneas de tiempo con las que se está jugando y se puede meter a la humanidad en las líneas de tiempo que quieran. Esto es lo más fascinante de la tecnología que realmente hay. O sea, ellos pueden cambiarnos de línea de tiempo cuando y como quieran y no somos
La élite
capaces de.
blanca.
La élite
O los
blanca y la
dos.
oscura. Ten en cuenta de que por encima de la élite blanca y la oscura está la verdadera élite, que son los amos del juego. O sea, esto es un juego de ajedrez donde hay fichas negras y fichas blancas, pero los dueños del tablero son otros. O sea,
A ver,
la élite
dime.
blanca son fichas, la élite blanca son fichas, la élite negra son fichas, pero los amos del tablero no tienen nada que ver con las fichas.
Tremendo lo que estás diciendo. Bueno, tengo que cerrar el programa en un rato. Te quiero volver de nuevo a hablar, porque ahora me quedé en el año 1726. ¿Me entendés? O sea, ni siquiera cambiamos de siglo. Volvimos para atrás. ¿Por qué bajamos a 1726? Dame un efeméride de 1726. ¿Qué
Pues porque
que
hemos venido, mira, venimos del año 2100. Nosotros venimos del año 2100, hemos viajado al pasado para corregir la línea de tiempo y entramos por el 1726. Y desde ahí hemos ido viviendo hacia adelante, haciéndonos creer o queriéndonos creer que estamos en el 2024, pero en realidad, de hecho, también hay por ahí una serie de investigadores ya que demuestran cómo se han desaparecido centenas y centenas de años históricamente. Y todo esto se ha hecho cambiando la fecha de las tumbas. Se cambiaron las fechas de tumbas, se cambiaron fechas concretas y pues se ha hecho de una forma muy inteligente para cambiar la fecha.
Yo no sé cómo no se hizo una película de esto. Es increíble lo que estás contando. Ahora, ya estoy inquieta. Mirá, a ese nivel, me dejaste inquieta. Arlequín, tengo que despedirte. Prométeme que pronto vamos a charlar nuevamente. No quiero tener estos espacios tan largos porque tenés una información que quiero poner acá en la mesa. Porque quedan cosas pendientes. Como verás en estas charlas, siempre queda algo pendiente. Arlequín, te encuentran como Arlequín Game Over en Facebook, en YouTube, en Instagram como arlequín.we y en Telegram Arlequín We Are One. Todo
Correcto.
eso ya lo tenemos. Dime.
Pues
¿Qué
muy
quieres
bien.
decir?
Muy bien, Maga.
No
No,
sé, no sé si muy bien.
nos vemos en la próxima y cuando tú
Ay,
quieras, cuando tú
sí,
quieras.
no, ya voy a mirar la agenda porque ya quiero seguir esto. Ya, no nos pasa esto, pero bueno, me encanta y lo disfruto mucho. Arlequín, gracias, ¿eh? Cuídate mucho.
Gracias a ti y a la audiencia por vuestro tiempo y bueno, lamento explotaros la cabeza.
Sí, no, bueno,
Pero...
así quedamos todos. Mira, no quiero decirte todos los comentarios que hay acá. Bueno, en fin, gracias.
Chao.
Gracias, gracias. Hasta la próxima. Auspicios y cerramos. Dale.
Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.